La crema de cacao es uno de los grandes placeres de la vida para niños y no tan niños. ¿Quién no recuerda en su infancia una buena merienda con un bocata de crema de cacao? Seguro que todos tenemos buenos recuerdos de esas meriendas. Sin embargo, en los últimos años un estudio revelaba que el aceite de palma, incluido como ingrediente en todas las marcas de crema de cacao, no era nada saludable debido a la gran cantidad de grasas saturadas que contiene. Por estas circunstancias, muchas familias han sido reacias a dar las cremas de cacao a sus hijos. Bueno, observando este problema, una pareja de reposteros sevillanos, Carlos y Alicia, decidieron crear una crema de cacao sin aceite de palma. Y el éxito ha sido rotundo. Pepa Cream, ese es el nombre del producto. Está arrasando en ventas y ya está por encima de las principales cremas de cacao como Nutella y nocilla. Incluso, ojo, se plantean su salida a bolsa. Para conocer su historia quiero saludar a Carlos y Alicia, a Carlos La Petra y Alicia Casas. Querido Carlos, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Alicia, buenas noches.
Hola,
buenas noches. Oye, Carlos, ¿cómo surge la idea de crear esta crema de cacao?
Pues esto nos viene de que nosotros desde hace ya muchos años fabricamos tartas para supermercados, y uno de nuestros grandes clientes nos pidió una serie de tartas sin grasa de palma. Entonces, bueno, pues al desarrollar coberturas para la tarta de chocolate sin grasa de palma, encontramos que una era muy parecida a las típicas cremas de cacao y avellanas. Entonces, a partir de entonces decidimos envasar, ya que en ese momento no había en el mercado ninguna crema parecida.
Alicia, el nombre tiene realmente mucha fuerza. ¿Por qué esto de Pepa Cream?
Bueno, fue realmente casualidad. No estaba pensado por nada ni por ningún motivo especial. Fue a Carlos concretamente al que se le ocurrió. A mí al principio no me parecía, no era el que más me gustaba, pero sí que es cierto que hicimos unas encuestas en las que hacíamos una serie de preguntas a la gente en cuanto a las características de la crema, y en esas encuestas incluíamos la pregunta de qué les parecía el nombre. Y bueno, cuál fue nuestra sorpresa, y sobre todo la mía, que me terminó de convencer, que a todo el mundo pues le gustaba mucho el nombre. Les parecía que era fácil de pronunciar, fácil de pronunciar principalmente para los niños, en otros idiomas también era fácil de pronunciar y les gustaba, les parecía divertido y les gustaba. Entonces,
Déjame porque tengo al autor y por tanto quiero... Carlos, a mí cuando nombro Pepa Cream me vienen como dos ideas a la cabeza. La primera, crema como casera. Y luego como una crema Pepa. Claro, mi madre se llamaba Pepa, probablemente también eso me influye, como la crema de cacao de la mamá, ¿no? Y por otra parte, eso, algo artesanal, algo natural, Pepa Cream. ¿Por qué Pepa Cream?
Pues, como decía Alicia, bueno, no había ningún motivo. En la empresa empezamos a barajar nombres, a hablar...
Perdona, ¿no hay ninguna Pepa en la familia?
No hay ninguna Pepa, sino queríamos buscar un nombre que fuese pegadizo, que fuese divertido, juvenil, infantil, y después que en otros idiomas su pronunciación fuese correcta. No podíamos poner nombres raros que por ejemplo, en francés o en inglés fuesen difíciles de pronunciar.
O sea que ya desde el principio pensabais en la internacionalización del producto.
Sí, por supuesto. Estamos en fase de internacionalización y desde el principio era muy importante que el nombre tuviese facilidad en otras lenguas. Entonces empezamos a decir nombres, nos reíamos mucho, unos que sí, otros que no, y al final, entre todos, pues pusimos este que nos salió, y al final, como dice muy bien Alicia, pues nos gustó a todos, y así se quedó, Pepa Cream.
¿Recuerdas algún nombre hipotético que luego no salió? ¿Te atreves a recordarlo y a contarlo?
No.
¿Te da vergüenza o qué?
No, realmente es que no me acuerdo, porque fueron tantos cientos, pero no sé si a lo mejor, no me acuerdo de ninguno.
Alicia, ¿tú no te acuerdas de ninguno?
Bueno, tampoco, pero él dice que hubo mucho. Yo no recuerdo que hubiese tanto, ¿eh? Pepa Cream fue desde el principio la que pegó fuerte y casi que pocos más anduvieron por ahí.
Vale, yo estoy todo el rato diciendo Pepa Cream y os escucho que decís Pepa Cream, ¿no?
Sí, es que es sí. Pepa Crem.
Pepa Crem, perfecto. Pues yo rectifico a partir de ahora, Pepa Crem. Oye, uno de los principales reclamos de vuestra crema de cacao es que no lleva aceite de palma, como contábamos al principio de la historia. ¿Cuáles son? ¿Se pueden contar los ingredientes que usáis para sustituirla? Supongo que no hay ningún problema porque en la etiqueta supongo que estáis obligados a ponerlos, ¿no?
Bueno, sí. Los principales ingredientes son azúcar, aceite de girasol, suero de leche, avellana, por supuesto, y cacao.
¿El sabor y la textura es igual que la crema de cacao tradicional?
No, son un pelín diferentes. El sabor sí que se identifica perfectamente con la crema de cacao y avellana tradicional, pero la textura varía sobre sus homólogas en el mercado, ¿no? O las de la competencia. Es ligeramente más fluida. Al estar hecha con aceite de girasol, hace que la textura sea más fluida.
Es decir, que se puede untar quizá con más facilidad.
Efectivamente, correcto. Se puede untar con más facilidad, incluso recién sacada de la nevera.
Uh-huh. Carlos, tú eres ingeniero industrial, Alicia es farmacéutica. Sí. ¿Cómo entráis en este mundo?
Pues bueno, nosotros teníamos una inquietud de tener nuestra empresa. Veníamos de familia de empresarios y hace ya bastantes años pues decidimos empezar en el mundo de la empresa y para ello pues determinamos que era un muy buen sector la alimentación. Entonces, de una forma premeditada, empezamos con una empresa pequeñita que venía del mundo de la alimentación, en definitiva pastelería, porque era un sector fácil en el que podíamos empezar. Y a partir de ahí, bueno, pues trabajo, perseverancia, y hoy, bueno, en día tenemos una empresa que tiene un tamaño ya mediano considerable, pero el motivo de empezar con este mundo era que era un momento de crisis y el sector de la alimentación era un sector que daba seguridad, y así ha sido.
Bueno, luego hablaré con Carlos del tema del tamaño, que como Alicia comprenderá, entre hombres este es un asunto que siempre nos trae con una preocupación enorme, ¿no? Alicia, empezasteis a vender la crema de cacao a través de Amazon, exclusivamente a través de Amazon. El éxito fue inmediato, ha habido campaña de marketing detrás de todo esto. ¿Habéis gastado algún dinerito en publicidad?
Prácticamente es que casi que no nos ha dado tiempo, porque sí que contamos con una empresa en los inicios, porque claro, estábamos hablando de una marca y nosotros en todos los productos que tenemos, en ninguno habíamos destacado con una marca. Entonces era importante pues que un profesional nos guiase un poco, ¿no? Pero claro, al principio, cuando ya estaba la crema de cacao para poder empezar a darla a conocer, teníamos que ser autónomos a la hora de, a ver, cuando hablábamos de Pepa Crem, lo primero que nos iba a preguntar la gente es, vale, ¿y dónde la podemos comprar? Entonces, claro, no teníamos a dónde mandar a la gente. Entonces, bueno, se nos ocurrió que era buena idea pues ponerla a la venta en Amazon. Mandamos toda la documentación que nos pedían y entonces pues se colocó en Amazon. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que, vamos, yo principalmente, y hablo por mí, pero creo que Carlos igual, nuestras expectativas de venta en Amazon de un producto que no se conocía, nadie conocía, fuese a hacer lo que está haciendo, vamos, ni en nuestras mejores previsiones.
¿Y por qué? O sea, ahí lo que ha funcionado claramente es el boca oído, ¿no?
Pues sí, es lo que ha funcionado. Realmente también, hombre, entiendo que había una demanda real de un tipo de producto con estas características, que era sin grasa de palma. Es cierto que nosotros ya nos estábamos moviendo en este tema. Y bueno, sabíamos que el consumidor final demandaba un producto que no tuviera grasa de palma. Por eso es por lo que nos decidimos a sacar a Pepa Crem. Pero
Carlos, una pregunta. ¿Os esperabais ese nivel de ventas? Por lo que he leído, está por encima de Nutella y de nocilla.
Estamos en estos días, en esta semana, estamos número uno en Amazon por encima de cualquier otro alimento. Estamos número uno absoluto.
Pero no bueno.
Es una cifra que nos ha sorprendido. Esto, lo que nuestra interpretación de lo que ha pasado es que, bueno, hemos sacado un producto que es más saludable, hecho con honestidad, porque no tratamos de sustituir la grasa de palma por otras grasas que también son saturadas. Entonces, de alguna manera, el gran consumidor, el gran conjunto de los consumidores han visto un producto transparente, honesto, más saludable, y nos lo han agradecido con la compra masiva, porque realmente ha habido días de lanzamiento y expedición en la empresa que parecíamos el almacén central de Amazon. Era tremendo la cantidad de cajas y botes saliendo a todas partes de España.
Qué bueno. Una
cosa muy, muy agradable, la
qué
verdad.
Bueno, qué feliz me hace eso. Sí. Oye, ¿no hay ninguna gran superficie que se haya interesado por vender vuestro producto?
Sí, bueno, hay una cadena importante.
Sí, se pueden puedes dar marcas sin ningún problema.
Es Aldi, curiosamente. Ajá. Es una cadena de alemana, pero es la primera que ha apostado por nosotros, y además, de hecho, hay que reconocer que ellos incluso lo apostaron desde muy, muy, muy al principio, antes de tener éxito en Amazon, y precisamente hoy nos han dado los primeros ratios de venta en la cadena y han sido muy altos. O sea, se han agotado en varias tiendas, y la verdad es que es de agradecer que sea una cadena, aunque sea alemana, ¿no?, que nos gustaría que fuese también alguna española, pero bueno, en este caso ha sido alemana. Y nos viene muy bien porque, como tenemos previsto la internacionalización, uno de los puntos donde vamos a dirigir ahora mismo las ventas es Alemania, dado que ya tenemos un cliente en España y nos puede catapultar a Alemania.
Porque vosotros no tenéis firmado ningún contrato de exclusividad con Aldi, por tanto entiendo que si cualquier gran superficie española quisiera tener vuestro producto, no habría ningún problema, ¿no?
No, en principio no hay problema. Son cadenas muy razonables en todos sus aspectos mercantiles. Y la verdad es que nos están ayudando mucho y nosotros estamos muy agradecidos.
De momento solo se puede comprar en cualquier parte del mundo a través de Amazon, pero físicamente fuera de España todavía no se puede encontrar, ¿no?
Pues no, ahora mismo no. Nos han llovido las peticiones de distribución en otras partes de Europa y otras partes incluso fuera de Europa. Pero ahora mismo también tratamos las cosas paso a paso y no precipitarnos en todo esto, ¿no? Queremos que todo sea estable, que todo esté bien organizado. Entonces, aunque vamos a una marcha rápida, pero también hay que un paso firme.
En datos cuantitativos, teniendo en cuenta que estoy convencido de que la ministra de Hacienda escucha este programa, en datos cuantitativos, en botes o en kilos, en este momento, ¿qué producción tenéis?
Bueno, todavía es pequeña. Pero podemos estar hablando de varios miles de unidades diarias. Pero vamos, son muy poquitos respecto a la capacidad que tenemos ahora mismo de fabricación. Hay que darse cuenta que estamos en pleno lanzamiento.
Vosotros, vuestra base de operaciones, tengo entendido que está en Sevilla. ¿Vuestro centro de producción tiene capacidad de multiplicar por 2, por 3, por 5, por 10 la producción en este momento? ¿Por cuánto se puede?
Vamos a ver, hace unos meses, previendo el crecimiento del proyecto, de este y otros proyectos que tenemos, adquirimos unas naves industriales de gran superficie. Entonces tenemos previsto un potencial crecimiento hasta varios cientos de miles de unidades día. O sea, tenemos madre mucha mía. Capacidad ahora mismo.
Madre mía de mi alma. ¿Y soy gente de familia con el taco bien puesto, o todo esto está siendo con ayuda bancaria, muy a pulmón, o contáis con una financiación personal, no sé, porque la botica de Alicia esté dando buenos resultados?
Ni Alicia tenía botica,
ni me llamo Alicia.
Todo está siendo totalmente a pulmón.
Madre mía de mi alma. ¿Esto que yo he dicho de salir a bolsa, Alicia, es una broma o realmente forma parte de vuestros planes?
Bueno, Carlos te lo puede contestar mejor porque a él le apasiona el tema, pero sí que realmente es un objetivo que tenemos.
A ver, Carlos, cuéntame eso de bolsa.
Sí, vamos a ver. Hay un sistema de cotización en España que es el mercado alternativo bursátil, el MAP, que permite a empresas pequeñitas cotizar en bolsa. Entonces nosotros estamos, aparte de todo el tema técnico, de producto, de fábrica, etcétera, en el tema de financiero y control, pues bueno, estamos pasando de forma voluntaria exámenes que otras empresas pasarían con mucho mayor tamaño. Entonces, a nivel de auditoría interna, auditoría contable, auditoría financiera, estamos haciendo un examen tras otro para, digamos, prepararnos a nivel de contabilidad y de exposición a los mercados de una forma muy transparente y muy clara. ¿Por qué? Pues porque una empresa siempre valdrá lo que alguien esté dispuesto a ofrecer por ella. Entonces, una forma de saberlo es estar en bolsa. Entonces, aunque tú tengas un 70, un 60% de la empresa, pero cotice en bolsa, tú sabes lo que vale y eso para ti es un valor. Entonces, eso te ayuda, por otro lado, a tener las cuentas mejor, todo ordenado, un sistema de gestión claro. Entonces, nos hace ilusión hacerlo y al ritmo que vamos, pues dentro de un año aproximadamente, empezaremos el procedimiento para cotizar al MAP.
Correcto. No tengo ni idea del asunto, pero me da la impresión por tu explicación y por algunas cosas que he leído de vez en cuando, que el hecho de cotizar en bolsa, una de las cosas que la empresa que cotiza en bolsa está obligada a tener unos procedimientos de transparencia, de auditoría, de procedimiento y de orden absolutamente claro y diáfano, ¿no?
Correcto. Es que es fundamental en la empresa. Si se gestiona de una forma antigua, sin orden, aunque vaya muy bien y empresas pueden ir estupendamente, tienen un problema a la hora de, por ejemplo, buscar socios, buscar financiación en mercados, buscar financiación bancaria. Entonces, nosotros desde hace ya tiempo estamos haciendo los deberes con un tamaño inferior al necesario porque marca la ley, ¿no? Porque son volúmenes bastante superiores. Lo estamos haciendo auditoría interna y todo esto para que nuestro sistema de gestión esté completamente claro, transparente y visible para cualquier inversor, entidad financiera, etcétera. Aunque nuestro apalancamiento está disminuyendo de forma considerable con el crecimiento que estamos teniendo.
¿Qué significa nuestro apalancamiento? ¿Lo que tenéis?
Básicamente, para que lo entendamos de una forma sencilla, es la deuda que tienes dividida por tu volumen general de producción.
Correcto,
¿no?
Correcto.
Entonces, ese valor nosotros lo hemos tenido como ha hecho falta para poder crecer, y ahora que estamos creciendo, pues el valor está bajando por niveles,
claro.
A niveles muy bajos, que es una muy buena señal. Pero aún así, es importante que todas tus cuentas, todo esté transparente, claro, perfectamente visible. Si no lo sea así, cuando la empresa empiece a crecer, puedes tener problemas tan sencillos como, por ejemplo, una operación importante de comercial, de crecimiento, no encontrar una financiación porque tienes una laguna o un agujero negro que nadie entiende en tu contabilidad.
Y porque tú te barruntas que eso puede terminar ocurriendo, que aquí al final te tengas que enfrentar a alguna gran operación. Quiero decir, Carlos, ¿eres de los que crees que no hay sueños imposibles?
Verá, es que...
Alicia, creo que estoy dando...
Tengo que intervenir porque realmente es que...
¿Le dan el bebé?
Totalmente.
Claro. Ya lo notaba yo por sus contestaciones. Me da la impresión que al que hay que amarrar por las mañanas es a Carlos, ¿no?
Bueno, 100%.
Claro.
En motor absoluto.
Qué bueno. Pues es una bendición de Dios tener esa personalidad porque al final, ¿a quién se le podía ocurrir que con una crema de cacao que se llama Pepa Creme, hecha en Sevilla, es el número uno de ventas de productos de alimentación en Amazon? Es que suena a un chiste, pero claro, es que realmente lo maravilloso de esto es que es realidad. Es decir, esto como las películas esas americanas que te hacen una serie de aquel tío que inventó el coche eléctrico o la vida de Gerald Ford. Bueno, pues Carlos, me da la impresión de que Carlos La Petra va a terminar de capa con ese apellido de hacer colonias y perfumes y tener éxito, Alicia.
Bueno, pues lo que se proponga, desde luego, si algo tiene es que es constante, perseverante. No, yo cuando hablo entre conocidos y demás, siempre digo que Carlos es como un tente en pie, porque por mucho que lo vapuleen, por mucho que lo tumben, se vuelve a levantar. Yo quizás tardo más, pero él empieza con un proyecto y empieza con una fuerza brutal. Y a lo mejor hay veces que, bueno, el proyecto se para en seco por motivos ajenos a nosotros o porque no lo hemos hecho bien, a lo mejor. Pero con la misma fuerza que empezó, nada, no pasa nada. Se tumba y se vuelve a levantar, pero automáticamente. Te hablo de un día para otro.
Correcto.
Entonces yo necesito mi tiempo de duelo, él no lo necesita.
Alicia, y en todo este lío en el que andáis metidos, ¿habéis tenido tiempo para traer al mundo algún niño?
Bueno, sí, tenemos dos hijos. María, que es la mayor, y Carlos, que es el pequeño.
¿Y María y Carlos toman Pepa Creme?
Bueno, María y Carlos son los principales embajadores de Peppa Crane, con sus amiguitos, en su colegio, con su clase, en fin, les encanta.
Bueno, yo os propongo, Carlos, ahora que solo eres número uno en ventas de productos de alimentación en Amazon y que solo te quiere Aldi, recuerda que el que te hizo la entrevista más larga en la radio española es el de la noche de la COPE, ¿está claro?
Perfectamente.
Lo digo porque algún día te voy a llamar a tu despacho, yo no sé si va a estar en Nueva York o en el edificio ese en Sevilla que es tan alto que todo el mundo habla muy mal de él porque es muy alto. Sí. Te llamaré por teléfono para que me sigas contando cómo siguió la historia de esta chica que empezó a llamarse Kren y que por fin adoptó el nombre español de Peppa. Por tanto, estoy seguro que con el tiempo te volveré a llamar y podemos seguir hablando de cómo fue el desarrollo de Peppa Kren y de otros proyectos. Gracias por atenderme, ha sido una auténtica delicia teneros en el programa. Gracias y muchísima suerte.
Gracias a ti.
Gracias, buenas noches.
Buenas noches.